es más necesario para nosotros en el reconocimiento, como bien decía ayer Florencia, que incluso para ellos allí. Pero bienvenida sea. No, quedan dos días, de tres días, con el día de hoy, con la mitad del día de hoy, tres días. Este sábado, mañana domingo y el próximo lunes que cierra la Feria del Libro. Insisto, visítenla, es un espacio siempre hermoso, pero la cantidad de propuestas que tiene allí la cultura bonaerense para mostrarnos es extraordinaria. Así que los invitamos, como también los invitamos hoy a las 8 de la noche a sintonizar Expedición Vinilo, quédense en Radio Provincia, sintonicen sí o sí hoy a las 8 de la noche Expedición Vinilo, se van a encontrar con una obra,
una de
cumbre
miedo.
Extraordinaria.
¿Una de miedo viene?
Sí, viene.
Ah, me encanta.
Black Sabbath, tal vez el disco más célebre de Black Sabbath, nada más que eso. Nosotros nos reencontramos, Sonia, el próximo sábado
claro
a las 11
sí.
de la
gracias,
mañana.
Gracias, Juan Silva, gracias Delfi Benesse, los productores de este programa, Andrea Príncipe en las redes sociales, mandamos un beso grande, estuvo Agus Lasta en la escritura de noticias, Perlita por allí,
Agus Capa en los controles,
Agus Capa y el bueno de Juan Antonio
en este momento en los controles. Gracias a todos, gracias Sonia, nos reencontramos el próximo sábado a las 11 de la mañana aquí en Hay un Lugar. Chau.
Forma Provincia. ¿Dónde está la noticia?
Es la hora 13:01. El cielo está cubierto con llovizna en La Plata, la temperatura es de 9 grados 6 décimas, hay sensación térmica de 6 grados 4 y la humedad 98%. La provincia otorgó mayores facultades al astillero Río Santiago para agilizar su operatividad. El gobierno bonaerense autorizó a las autoridades del ente administrador a suscribir contratos comerciales y gestionar procesos judiciales para dotar al organismo de mayor dinamismo administrativo. También se incluyen convenios relacionados a maquinarias, equipos y servicios específicos del sector. Los pasajeros argentinos aislados por hantavirus cumplirán la cuarentena en Países Bajos. El crucero llegará mañana al puerto de Tenerife y desde allí se realizará el traslado en medio de un operativo sanitario especial. Además, vigilan a 6 personas por contacto estrecho con un positivo de la embarcación. Después de 64 años, cierra una histórica fábrica de neumáticos de Campana. Cabot Argentina era la única productora local de negro de humo, un insumo central para la industria del caucho. El impacto laboral alcanza a 150 empleados de planta, comedor, lavadero y mantenimiento. Irán confirmó que su seleccionado jugará el Mundial. La Federación de Fútbol Iraní aseguró que el equipo viajará, pero elevó demandas en materia de seguridad y respeto. También incluye garantías de visados para todos los integrantes. En la capital de la provincia de Buenos Aires rige alerta amarilla por vientos fuertes del sector sudoeste con ráfagas de hasta 70 kilómetros por hora. La máxima estimada para esta jornada, 13 grados. Cuando pasaron 3 minutos de la hora 13, el cielo está cubierto con llovizna en La Plata. La temperatura es de 9 grados 6 décimas, sensación térmica 6 grados 4, humedad 98%.
Informa Provincia. ¿Dónde está la noticia? 221-614-4932.
Agenda nuestro WhatsApp.
Te escuchamos. Desde La Plata.
Provincia de Buenos Aires. Transmite LS11.
AM1270. Radio Provincia.
Provincia.
Un montón de radio. Código 135. Sábados de 13 a 14 con Damiano Sheffert. Escucha Provincia.
Buenas tardes y bienvenidos a Código 135. Vamos 5 programas ya y seguimos recorriendo la provincia, que tiene mucho para contar y siempre hay algo nuevo que nos va a sorprender. Hoy hay 3 historias que nos importan. La primera viene de Coronel Suárez. Cuando una fábrica cierra, bueno, ¿qué hacen los que se quedan sin trabajo? Vamos a hablar con Lola Dresser. Ella es ex trabajadora de la empresa Calzado DAS y nos va a contar cómo ella y otras compañeras decidieron no esperar y empezaron a armar una cooperativa con el apoyo del gobierno provincial. La segunda parada, vamos a charlar con el periodista Nicolás Alaya. Él está en Villa Gesell. Vamos a charlar un poquito cómo fue el último fin de semana largo y nos va a contar algunas historias que hay por allá y algunas obras clave que se están desarrollando, como el Hospital Interzonal. Y la tercera es una celebración. Nos vamos a ir a Bolívar porque allí el Archivo Histórico Municipal y el Museo Municipal cumple 100 años. Vamos a charlar con Ángel Pese, un periodista de esa localidad. Y bueno, después, noticias breves, distintos puntos de la provincia en la ronda bonaerense. Todo esto, este código 135 por la 1270, la radio pública de la provincia. Empecemos. Fue durante años una de las principales fuentes de trabajo de Coronel Suárez en el rubro del calzado. En enero del 2025, la empresa de capitales argentinos y brasileros decidió cerrar la planta de Coronel Suárez y concentrar la producción en El Dorado, en la provincia de Misiones. Su cierre dejó a decenas de trabajadoras y trabajadores sin empleo, y sabemos que la industria justamente no está pasando un buen momento en el país, y más con lo que tiene que ver con la industria de la indumentaria, la industria textil y el calzado. Pero un grupo de estas trabajadoras no se quedó esperando y decidieron organizarse y están armando una cooperativa para seguir produciendo, la Cooperativa Textiles del Sudoeste. El proyecto cuenta con el apoyo del gobierno de la provincia de Buenos Aires, y tenemos acá para charlar y que nos cuente un poquito de qué se trata esto a Griselda Lola Dresser, que es una de las que encabeza esta iniciativa. ¿Cómo estás, Griselda?
Hola, muy buenos días, ¿qué tal?
Bueno, contanos un poquito, yo sé que no es lo más grato, pero para empezar desde el principio, la historia de la fábrica DAS, que cerró, mencionábamos recién, a principios del año pasado. ¿Cómo vivieron esta situación las trabajadoras? Bueno, ¿qué sintieron cuando se dieron cuenta que esta fábrica tan importante para Coronel Suárez no iba a volver a abrir?
Y la verdad que fue muy choqueante. Volver a ese momento es terrible, porque si bien se vivía un ambiente raro, no pensamos que iba a ser a tal punto de su cierre, ¿no? Y nos enteramos en plenas vacaciones de verano, así que más aún todavía fue esa noticia para nosotros una de las peores, obviamente. Así que, bueno, pero bueno, hoy ya estamos a más de un año del cierre, ahí reinsertándonos de a poco en lo laboral, porque no, tampoco hay, no hay nada así. Nosotros después del cierre tuvimos una convocatoria por parte del municipio para ver cómo estábamos, tuvimos mucho apoyo por parte de ellos y a ver si surgía alguna idea de poder conformar algún grupo de personas para algún trabajo en específico. Bueno, muchos tuvieron ideas de formar una cooperativa de construcción o de reciclado. Sí. Acá surge una cooperativa textil. Ajá. Dijimos, bueno, vamos, porque bueno, varios teníamos algo de idea en maquinaria, en máquinas de coser. Claro. Así que por parte del municipio nos brindó el Centro de Formación Laboral para que hagamos un curso intensivo de costura y podamos, no sé, hacer camisetas, que fue lo con lo que empezamos. Hicimos muchas remeras, aprendimos con eso. A mitad de año aproximadamente, del año pasado, llega un empresario de Buenos Aires. Mm. Que hacen, es un mayorista de blanquería.
Bien, sábanas, toallas.
Sí, sábanas, toallas, fundas de almohadón. Mm. Bueno, justo es amigo de un comerciante de acá de Suárez y mm. se enteró de esta cooperativa que se estaba formando recién, porque nosotros recién estábamos encaminándonos. Bueno, con el municipio ellos se acercaron, vieron que estábamos aptos ya para empezar con las máquinas que nos otorgó el municipio de la provincia. Así que, bueno, comenzamos y es el día de hoy que, con la ayuda también de Textiles de Pigüé, mm. ellos también nos brindaron mucha, mucha ayuda porque nosotros no teníamos idea de nada, así que ellos nos colaboraron conocimientos, experiencias, nos han prestado máquinas cortadoras, nos ofrecieron todo, todo para que nosotros podamos ir bien con esta cooperativa. Yeah. Y hoy tenemos un flujo de producción muy importante, bueno. Por el momento somos, sí, la verdad que sí, es una alegría, por el momento somos 12 personas, pero con la expectativa de duplicar,
de crecer,
porque bueno, vino Axel Kicillof, estuvo Florencia Villar, que es de producción de la provincia, y nos trajeron más máquinas, más rectas, uh-huh. más overlock, así que bueno, esto es una alegría inmensa para nosotros porque este taller, esta cooperativa va a seguir creciendo, esto da pie a generar más puestos de trabajo y nada, hoy por hoy nos sentimos muy felices porque no estuvimos solos, nos acompañaron en todo momento. Hoy tenemos una mesa de corte armada con bueno, maquinaria y que nos ha ayudado el municipio a comprarla porque nosotros tampoco teníamos para invertir mucho, porque claro. Desde ya que nosotros cuando quedamos sin empleo, más allá de que fuimos indemnizados, cada uno, viste, tenía sus cosas personales, y no es que vos decís, bueno, me armo un negocio, y claro. Es que hoy por hoy tampoco funciona mucho de lo que se ponga, así mm. que, bueno, este proyecto que surgió está dando sus frutos hoy por hoy, porque el año pasado fue muy duro, muy, muy duro, porque empezamos haciendo remeras y bueno, cuando vino este empresario a nosotros se nos iluminó el camino, por decirlo de alguna manera. Así que bueno, hoy por hoy estamos con muy buena producción y bueno, con una expectativa de seguir creciendo y bueno, duplicar esa producción.
Y está bueno lo que contabas recién de lo de Textiles Pigüé, para poner en contexto a los oyentes. Es una de las primeras fábricas recuperadas que están gestionadas por sus trabajadores. Y muy buena la idea, y qué bien la participación, ¿no? Y qué bien la articulación, y qué bien que puedan trabajar en conjuntos y brindarles la experiencia, las herramientas, que no bajen los brazos, ¿no? Básicamente.
No. Fue un año bastante duro, pero bueno, al fin logramos esa expectativa que tenemos. Y desde ya que no fue solo la fábrica, han cerrado otros talleres textiles, por la situación actual, ¿no? Que todos sabemos. Así que bueno, eso también dio lugar a que chicas con experiencia en máquinas también se puedan puedan estar con nosotros en la cooperativa.
Te hago la última pregunta. Recién decías, y con mucha razón, que a lo mejor hay mucha gente que está atravesando esta situación que ustedes pasaron. Bueno, ¿qué palabras tenés para ellos?
Y bueno, hoy por hoy el trabajo colectivo, el trabajo en equipo es la salida. Para nosotros fue esa salida, trabajar en equipo, no solos. En este caso, bueno, nosotros exoperarios, con el municipio que nos acompañó, pudimos salir. Así que a no bajar los brazos y nada, tener buena fe que esto de trabajar en equipo es lo que hoy por hoy a nosotros, por lo menos en lo personal, nos sacó adelante. Y bueno, eso, que no hay que bajar los brazos, y si se da una oportunidad así, no dejarla pasar, porque nosotros empezamos a coser sin tener nada, sin tener un cliente, no sabíamos qué íbamos a hacer, y surgió, se dio así que bueno, a no bajar los brazos y tener fe.
Muchísimas gracias por tu tiempo, gracias por contarnos esta experiencia. Te mando un abrazo grande.
Bueno, gracias a ustedes.
Chao, chao.
Chao, chao, hasta luego.
Escape creciente.
esta provincia.
Villa Gesell es uno de los destinos turísticos más convocantes de la costa bonaerense. El fin de semana largo de mayo, con el periodo del Día del Trabajador, bueno, fue uno de los primeros termómetros de la temporada baja. ¿Cuánta gente fue? ¿Cuánta gente se movió? ¿Qué perfil tiene? Y si la dinámica del turismo cambia fuera del verano, son algunas preguntas que vamos a charlar con Nicolás Alaya. Él es comunicador, conductor de la radio y el streaming público de Villa Gesell. ¿Cómo estás, Nicolás?
¿Qué tal, Damiano? Buen día. Buenas tardes ya. Acá estamos en un día lluvioso en Villa Gesell, continuando el día.
Bueno, ¿cómo estuvo Villa Gesell el fin de semana largo pasado? ¿Hubo buena ocupación? ¿Hubo movimiento?
Mirá, te cuento. Estos fines de semana largos ya vienen ya a partir del año anterior, ¿no? Ya vienen con menos afluencia de público, ¿no? Mm. Y más en estas épocas más casi invernales, ¿no? Que Villa Gesell tiene como oferta ponerle el bosque y la playa, sí. Con el frío un poco se corta esa dinámica, y si no hay alguna fiesta popular organizada por el municipio, por ahí no hay tanta oferta. No vino tanta gente siendo principio de mes, no hubo números oficiales, lo que sí trabaja siempre en comparación. Les cuento que Villa Gesell tiene dentro de su partido a Mar de las Pampas y Mar Azul y las Gaviotas, que son las localidades del sur, que tienen otro tipo de público que por ahí sí tuvo un porcentaje de ocupación mayor. Estamos hablando, arrojando un 30% para Villa Gesell y para esos lugares entre un 50 y un 70, que no es full, pero bueno, es lo que se maneja. Muy poca gente, porque con el tema del incremento de los combustibles y además de que, por ejemplo, hay muchas ofertas turísticas que no están preparados para esta época, ¿no? De invernal, con una buena calefacción o un buen servicio para ofrecerle al turista, ¿no?
Claro. ¿Y qué se hace en Gesell? Me decías ahí el bosque, la playa, y después, ¿qué otras ofertas tenés?
Tenés bosque, playa, no hay mucho que digamos en ese sentido, porque digamos el recurso natural a explotar en Gesell siempre es lo que es la playa, ¿no? Cuando hay un día, por eso en verano, una mala temporada con 20 días de lluvia ya te perjudica un poco en cuanto, por lo menos al visitante, ¿no? Que viene y tiene que quedarse por ahí en sus casas que alquiló o en el hotel buscando alguna que otra actividad. Después tenés una zona comercial, pero digamos, a lo que viene la gente es más a disfrutar de la playa, del bosque, de la tranquilidad. Por ahí hay gente que viene y busca tranquilidad y se queda, no le molesta que esté lloviendo o que esté soleado, ¿no? Le da lo mismo. Claro. Pero lo que más busca es eso, ¿no? Después, lo que es la oferta nocturna ha disminuido bastante, digamos, eso se ha volcado mucho más familiar a lo que era antes Gesell, de un público más de jóvenes. Ahora se ha vuelto más familiar, que por ahí eso es lo que pasa. Parece que hay menos gente, pero en realidad el público cambió, ¿no? Mutó de ser jóvenes que andaban de a montones por todos lados a ser familias que tienen un horario más acotado, disfrutan de la playa. Entonces fue pasando eso estos veranos, ¿no? Pero bueno, lo que incide fundamentalmente en estos tiempos ahora es el factor económico, claro. Que se hace difícil a cualquier familia, ¿no? Salir a vacacionar yendo a 100 kilómetros, 200, lo que sea, ¿no?
¿Tenés un número, por lo menos estimativo, de cuánto sale pasar un fin de semana hoy? O pongamos el próximo fin de semana largo. ¿Cuánto sale pasar ese fin de semana largo en Gesell? Para una familia tipo, ponele.
Y lo que pasa es que, depende de lo que uno quiera, claro, ¿no? Ahí tenés hoteles de 5 estrellas y después tenés hoteles de... tenés ya alojamientos más pequeños o casas que están ambientadas para que pueda pasar. Se puede hablar entre una oferta entre 40 y 100 mil pesos el día, ¿no? Para una familia. Depende a donde uno quiera apunte, ¿no? Claro. Lo que hizo Villa Gesell con este verano fue hablar con todos los prestadores, por lo menos el gobierno municipal, hablar con todos los prestadores turísticos y con la gente que también se dedica, ¿no? Que tiene una part, un complejito, decir que más o menos respeten los valores de la temporada anterior, claro. Para que venga la afluencia de público, porque si no es imposible competir con el monstruo que es Brasil, que tenés un hospedaje barato. Más allá que es un sacrificio irse a Brasil, pero tenés otro tipo de economía, ¿no? Que puedes manejar para una familia.
Hay algunas obras allí del Estado provincial que están avanzando en Villa Gesell. Sé que hay un hospital interzonal y una escuela. ¿Cómo anda eso?
Sí, Mira, te cuento, la escuela ya fue inaugurada, fue un trabajo, algo muy esperado, porque recordemos que muchas escuelas primarias empezaron a albergar a escuelas secundarias y funcionaban las dos en un mismo establecimiento, y ahora se inauguró, por ejemplo, este nuevo ciclo lectivo, una escuela, la escuela secundaria número 5, una obra más o menos de 1.800 millones aportadas por el Estado provincial, con dos plantas, seis aulas, tiene Zoom, habla de profesores, tiene orientación dedicada a lo que es la educación física, así que una obra muy esperada, ¿no? Porque además descomprime lo que era una vieja escuela, primaria, que era grande, podía albergar un secundario, pero sacaría a los pibes que son más adultos, más grandes, de los que son más chiquitos, ¿no? Y está bueno eso, que era una, como algo que se necesitaba, ¿no? Se necesitan siempre más escuelas, pero esta fue la que se finalizó y es una hermosa, la última. La verdad que uno ve estas nuevas obras que hace la provincia y quedas muy, muy, muy contento, ¿no? Porque da la posibilidad a mucha gente de poder finalizar el secundario o el primario en espacios muy lindos, ¿no?
Claro. Y después le tenemos el hospital interzonal allí.
Sí, sí, el hospital interzonal, que es una obra que comenzó el Estado Municipal. Recordemos que la salud pública en Villa Gesell cuenta solamente con salud pública, que es municipal. Todo depende del municipio, sea el pequeño hospital que tenemos, sea los profesionales, las cirugías y todo. No tenemos un hospital provincial que haga de soporte también de la salud pública acá en Gesell. Solo es municipal o tenés que viajar hacia Mar del Plata o centros de complejidad preparados, ¿no?
Perdón, pero ¿no hay en Gesell hospitales privados, digamos, sanatorios privados?
No, hay sanatorios privados, uno solo, que no tiene internación, por ejemplo, no tiene internación, tiene esa atención, digamos, diaria, pero con consultorios. Después, el hospital municipal, que tiene internación, es lo único que tiene internación, y terapia intensiva. Pero, bueno, es acotado, ¿no? Villa Gesell creció de 15.000 habitantes a casi 40.000. Y el hospital tampoco creció mucho en infraestructura, en profesionales, cuesta que vengan profesionales a trabajar. El hospital que comenzó el gobierno municipal, digamos, no pudo completar, pero bueno, ahí siempre con las nuevas, ¿cómo se llama? Con las nuevas buenas conversaciones que tiene el intendente municipal Gustavo Barrera con el gobernador de la provincia Axel Kicillof, se logró un acuerdo que el hospital que provincia se haga cargo de la obra y digamos que la finalice, ¿no? Ahora se va a hacer una primera etapa, es una obra muy esperada porque, viste cómo pasa, el gobierno municipal no puede continuar, se para, y se hizo la licitación y ya se está trabajando, ¿no? Una obra muy importante, y da gusto, ¿no? Cuando pasás por la zona y ya ves que hay movimiento.
No, y además, por lo que decís, es súper necesario tener un hospital, si lo único que tenés son hospitales chicos y un sanatorio privado, necesitas, además siendo interzonal, entiendo que va a trabajar o va a atender a pacientes de toda la región.
Claro, claro, hay que tener en cuenta que nosotros, tanto los geselinos, pinamarenses, madriaguenses y todo lo que es partido de la costa, que es desde Mar de Ajó hasta San Clemente, que está ahí entre San Bernardo, Las Toninas, un montón de municipios pequeños, cuando tenés alta complejidad tenés que ir a Mar del Plata.
Claro.
Mar del Plata tiene una población muy grande, porque es el Partido General Pueyrredón, a veces está saturado, ¿no?, el sistema de salud. Y tenés que esperar muchos turnos, y eso descomprimiría los hospitales públicos de Mar del Plata, que son provinciales, hay que recordar eso, no son de Mar del Plata, y ayudaría a toda la región, a la comunidad, ¿no?, para poder atenderse.
Claro.
Acá, sobre todo, ¿no?, que contamos con un hospital municipal que, si bien hay centros de atención primaria que descomprimen un poco a su atención, a veces cuesta conseguir turnos, ¿no?, y sobre todo especialistas también.
Claro, claro, eso debe ser lo más difícil. Nicolás, te mando un abrazo, un millón de gracias por tu tiempo.
Un abrazo, Damián. No, por favor, hasta luego.
Hasta luego.
profunda. La cultura de la clase en la noche abunda. Somos todos iguales, que nadie se confunda. Así la vida, queremos vivirla en el no de salida. Queremos pensar y decidir, danos cabida. Queremos menos balas porque queremos más vida. Queremos menear, que suena liga con la liga. Ven a ver, vengan a ver. Tengo sangre indígena de la tierra y poder. Dame más potencia que se escucha en todos lados. Solo que quiero es políticos desocupados. Si tenemos que vivir la día a día, tenemos ese don que se llama gracia divina. Te quiero hacer bailar la voz con esta melodía. Te quiero permear con la luz, con la luz. Dale ver, vengan a ver. Tengo la autoestima de la cabeza y los pies. Dame más poder y que se escuche en todos lados. Yo lo que quiero es político desocupado. Tengo el don.
Vamos a empezar con un recorrido por nuestra provincia con la ronda de noticias bonaerenses. Crece la incertidumbre por el futuro de la metalúrgica Leval en San Nicolás. La empresa metalúrgica atraviesa un momento crítico marcado por la caída sostenida de la actividad y un proceso de retiros voluntarios. Vamos a escuchar el informe de nuestro colega Guillermo García.
La empresa metalúrgica Leval, ubicada en Avenida Mariano Moreno del 800 en San Nicolás, enfrenta un escenario cada vez más delicado, con disminución de actividad, reducción de personal y un futuro inmediato lleno de incertidumbre. Desde la Unión Obrera Metalúrgica advirtieron que si no se revierte la falta de trabajo en el corto plazo, la planta podría dejar de funcionar antes de que termine el presente mes de mayo. Fabián Gigli, vocero gremial, informó que se puso en marcha un esquema de desvinculaciones voluntarias. El panorama productivo aparece muy limitado en San Nicolás. Desde el gremio señalaron que la empresa continúa operando, pero con una dotación reducida, y remarcaron que la continuidad depende directamente de que ingresen nuevos trabajos en las próximas semanas. En este sentido, advirtieron que la escasez de tareas es marcada y que de no modificarse esta situación, el cierre definitivo podría concretarse en la primera semana de junio.
Bahía Blanca aprobó el programa de prevención y abordaje integral del sobreendeudamiento familiar, convirtiéndose en el primer municipio del país en implementar esta medida. La ordenanza crea herramientas municipales para proteger a familias con deudas impagables mediante educación financiera, detección temprana en barrios y mediación a través de la OMIC contra prácticas abusivas. Vamos a escuchar el testimonio del concejal de Unión por la Patria, Claudio Carucci.
Tiene por finalidad abordar un problema crítico y que está creciendo no solamente en Bahía Blanca, sino en todo el país, que es el endeudamiento crítico o el sobreendeudamiento familiar. Está basada en evidencia concreta, no solamente en estadísticas nacionales, sino también en un estudio que vienen realizando hace años desde el Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales del Sur, el IES, que depende de la Universidad Nacional del Sur, y el CONICET, una encuesta de deudas de hogares que se realiza ya hace varios años y también es pionera en el país. En base a esos datos concretos, esas estadísticas duras, confeccionamos una ordenanza que tiene por fin poner el tema en agenda.
Guamini. Vialidad Nacional licitó la obra de reemplazo del puente sobre el arroyo Cochicó con una inversión proyectada de 651 millones de pesos. Vamos a escuchar el informe de nuestro compañero Lucas Rodríguez.
Compartimos información del oeste bonaerense y una obra estratégica para el distrito de Guaminí y sobre todo para la producción regional. La Dirección de Vialidad de la provincia de Buenos Aires licitó la obra de reemplazo del puente sobre el arroyo Cochicó, denominado Puente Otto, en el distrito de Guaminí, en inmediaciones de la ruta provincial número 65. Esta obra proyectada busca reemplazar la antigua estructura existente, emplazada en la misma ubicación, que fue afectada estructuralmente por crecidas, y así mejorar la conectividad en una zona clave para el transporte de la producción agropecuaria. El presupuesto oficial asignado a esta obra asciende a 651 millones de pesos y en el proceso licitatorio se presentaron 4 ofertas, lo que marca el interés del sector en una obra considerada prioritaria para la infraestructura vial del sudoeste bonaerense. En cuanto a los trabajos, se prevé la demolición con el desarme y posterior traslado del puente provisorio que actualmente funciona como desvío. Con esta intervención, la provincia busca fortalecer la conectividad rural y acompañar el desarrollo productivo en una zona donde el estado de los caminos y estructuras resulta determinante para la economía regional.
Bahía Blanca encabeza un ranking de calidad de vida entre 43 ciudades de toda la Argentina. Lidera la primera edición del Índice de Ciudades, una radiografía de la Argentina urbana, así se llama el estudio, de la consultora Enclave. Estos resultados se dan debido a los buenos indicadores que obtuvo en las categorías seguridad, cohesión social y conectividad física. El relevamiento que analizó los principales indicadores socioeconómicos de 43 ciudades a lo largo del país sostiene que Bahía Blanca obtiene el puntaje máximo en seguridad, una de las tasas de homicidios más bajas del país, y en cohesión social con acceso universal al agua potable y niveles muy bajos de informalidad urbana. El archivo y el Museo Histórico Municipal de Bolívar cumple 100 años. Es una de esas instituciones que trabajan en silencio, pero que son fundamentales para la identidad de un lugar. Guardan documentos, fotografías, objetos y relatos que de otro modo se perderían. Un siglo es también una efeméride que necesita y merece ser celebrada y también revisada, ¿no? Vamos a charlar cómo está hoy esta institución y cómo está Bolívar, porque desde allí nos está escuchando Ángel Pese, que es periodista de esa localidad, y nos va a contar un poco qué es lo que está pasando por allá. ¿Cómo estás, Ángel?
¿Qué tal? ¿Cómo va? Buenos días, buenas tardes.
Estamos ahí entre medio.
Sí, ahí en el medio, sí. Algunos comieron y otros todavía están pensando en qué van a comer. Bueno, sí, bien, acaba de celebrar tanto el archivo como el museo, se crearon a la par allá en 1926, uh-huh. en los albores del cincuentenario de Bolívar, que fue un hecho muy muy recordado, una ciudad que se creó casi al finalizar la batalla de San Carlos, cuando empezaba eso, bueno, ese hecho tan controvertido para muchos, ¿no? De que se empezaba con lo que luego Roca llevó adelante como la campaña del desierto, que finalizó ahí con el todo lo que tuvo que ver con los pueblos originarios, que fueron perdiendo territorio, claro. más allá del río Salado. Bueno, Bolívar fue... y en ese cincuentenario de Bolívar, por eso llevaba el cincuentenario, en 1928, es que se empieza a pensar ya en la previa del cincuentenario en qué empezar a hacer en Bolívar, ¿no? Entonces hoy tenemos un parque Las Acolladas, que es un sitio que todo el mundo que viene lo quiere visitar, con una gran laguna en el medio, que en su momento eran Las Acolladas, eran seis, y bueno, se emplazó solo una, las otras se fueron perdiendo, hoy una fue rellenada y es un campo de golf. Ajá. Pero bueno, se fue pensando en eso, en qué hacer, y bueno, había casi 50 años de historia para atrás que empezaron a intentar... meter en algún lugar, ¿no? Pensemos que en 1926, cuando se crea el archivo y el museo, por acá todavía no había mucho, rutas prácticamente no llegaban, o sea, rutas pavimentadas no había. Sure. Entonces, bueno, se empezó a recolectar lo que en su momento hubo, no hace mucho se logró recuperar para el Archivo Histórico Municipal el Bolívar Ilustrado, que fue el primer periódico con ilustración que tuvo Bolívar. Mira. Hay una encuadernación de 1899, 1900 y 1901. En Mira. Principio, a mitad de la década de 1890 se llamó El Bolívar, y cuando viene desde Buenos Aires una persona que ilustraba, dibujaba, pasó pues a llamarse Bolívar Ilustrado. El Bolívar Ilustrado. Entonces tenés El Bolívar como el primer gran medio periodístico de esa época, porque no existía la radio y la televisión. Claro. Para las nuevas generaciones hay que ponerlas un poco en contexto, estamos hablando de 1926, y se crea el archivo y museo en algo que uno no imagina cuando funda algo que va a durar 100 años, ¿no? Claro. Y termina conservándose ese Bolívar Ilustrado por más de 100 años, porque estamos hablando de 1899 y estamos en 2026, por lo tanto eso se ha guardado primero en algunas familias de la ciudad y después cobijado por el archivo. Esto es el archivo, ¿no? Que funcionaron durante mucho tiempo en el mismo edificio. Hoy están en la misma manzana, pero no están en el mismo lugar, y los dos se crearon a la vez, y bueno, y hoy separan las cosas, ¿no? Si llevas algo que tiene que ver con la historia de un libro, o, bueno, ahí vas al archivo, y si llevas algún objeto, te vas para el lado del museo, que queda a la vuelta. Esos dos instituciones que dependen del municipio, que son dos instituciones municipales, festejaron su cumpleaños la semana pasada, y bueno, fue un gran acontecimiento porque, bueno, se agasajó a personas que un homenaje en vida, a Libertario Oscar Ochoa, que fue quien acomodó del registro civil, del juzgado de paz letrado, toda la historia desde que se fundó la ciudad en 1878 hasta 1979. Esos 100 años él los llevó a documentar, los tenía ahí en un lugar cuando trabajaba en el juzgado de paz. Bueno, al jubilarse eso quedó en un rincón, y hoy la justicia ha autorizado a que toda esa documentación, que es la historia de los primeros 100 años de la ciudad hasta 1979, estén en el Archivo Histórico Municipal. Esa sala donde se guardan ese archivo del juzgado de paz lleva el nombre ahora de Libertario Oscar Ochoa, una persona que tiene 96 años, que reside en Mar del Plata. Ajá. Que es bolivarense, que vino para la oportunidad. Claro. Se le puso el nombre a la sala es a donde descansan los todo el archivo de esos primeros 100 años de la ciudad, de la justicia de la ciudad. Se le puso su nombre a esa gran sala, que es una sala nueva y muy confortable.
Me imagino que en un museo histórico de estas características hay como, creo que un poco lo decías recién, hay como aportes de la gente, ¿no? Va como... Sí. ¿Qué te encontrás ahí? ¿Qué podés ver? ¿Qué es lo que se cuida?
Bueno, no hace mucho se descubrieron a la vera del arroyo Bayimanca, cuando en una época de sequía, esto que tenemos de que vamos y venimos con sequías e inundaciones permanentes, en la provincia de Buenos Aires sobre todo, y lo sufrimos sobre todo en el centro, porque somos una gran palangana con que recibimos mucha agua, pero nos cuesta desagotarla, se encontraron restos fósiles de dinosaurios de hace mucho tiempo, y bueno, y eso se puede...
Iba a preguntar vivos, si estaban vivos, como Susana, pero no.
Exacto, sí. Y esto lo encontraron los restos de los dinosaurios, y hoy están expuestos en el museo, como tantas otras cosas que hay expuestas ahí, que bueno, tienen que ver, sí, con muchos esqueletos de animales que pasaron por Bolívar en algún momento y que llamaron la atención de alguien y que fueron o disecados. Bueno, ahí tenés la parte de los animales, tenés la parte de la ropa antigua, cómo se vestía la clase media alta bolivarense en 1910. Entonces tenés un sector donde las familias locales que vivían ya en esa época en la ciudad, las familias patricias, supongamos, de la ciudad, han donado. Entonces tenés ahí el vestuario de cómo concurrían a un, por ejemplo, a un casamiento o a un cumpleaños de 15, ¿no? Llama mucho la atención un vestido negro de boda, negro, para la época era...
Qué raro.
O sea, porque imagínate que en 1910 el negro, aún hoy en Italia, España, los pueblos chiquitos, se sigue vinculando con el luto.
Claro.
Y esa persona que no había enviudado, porque ese era el color de las viudas.
No, antes se estaba casando.
Se iba a casar, claro, se iba a casar, se casó de negro. Bueno, está el vestido, está el velo, está el sombrero. Bueno, que te lleva un poco a recrear el tiempo pasado, ¿no? Que para muchos es atrapante, a otros no les interesa tanto. Algunos prefieren mirarlos por un telefonito a través de algún reel, y otros prefieren meterse y ver cómo era realmente y poder, no digo palparlo porque está detrás de una vitrina y muy protegido por la antigüedad que tiene, pero sí que es algo de apreciar. Y así un montón de cosas que te permiten volver al pasado bolivarense, ¿no? Como debe pasar, replicarse, no sé si en todas las ciudades, pero sí, y en esto tiene mucho que ver también aquellos que añoramos esas cosas y tratamos de atesorar cuestiones, ¿no? Yo trato de guardar cosas, de tener archivos de diarios y de nutrirme un montón de cuestiones que evidentemente en algún momento, cuando yo ya no esté más, irá a parar al archivo.
La llevan, ¿no?, al archivo o al museo.
Exacto. Bueno, ese es un poco el mensaje que se le daba a la gente en este centenario, ¿no? La palabra del director del archivo Santos Vega, o en la palabra de Aldana Lora, que es la directora del museo, y del intendente Eduardo Buca, de cuando les tocó hablar, decir, bueno, esto es lo que ven, es una apertura en este centenario a la comunidad, hay mucha gente que no lo conoce, bueno, aquel que tenga algo significativo, por ejemplo, no sé, antes se inauguraba una plaza y se repartían medallas, con el día en el que se inauguraba la Plaza España, la Plaza Italia, la Plaza Francia, bueno, eso que ha quedado en las familias, bueno, eso es lo que se invita a que se done.
Te daban como una medallita en conmemoración para que te la guardes.
Exacto, exactamente.
Mirá qué lindo. Sí. ¿Y te acordás más o menos cuáles son los horarios? Si yo voy a Bolívar y quiero ir a visitar el museo, ¿esto está abierto los fines de semana?
El horario municipal se mantiene, o sea, de 7 a 13 o de 8 a 14, eso va variando de acuerdo a la época del año, y sí hay redes que tienen que ver en esto que vos decís, vos venís a Bolívar, te tenés que tratar de dirigir a través de las redes de turismo municipal, y ahí es donde la dirección de turismo municipal te puede hacer el nexo y hacer el contacto y decir, bueno, va a venir un contingente o va a venir una persona que es descendiente de bolivarenses y que va a estar justo el fin de semana. Abrámosle el archivo, abrámosle... Bueno, eso se puede todavía en estas ciudades del interior, de mediana contextura se puede arreglar, ¿no? Porque todavía nos conocemos todos y nos cruzamos en la farmacia, en la estación de servicio, en el supermercado, y podés llegar a arreglar esas cosas ciertamente con tiempo. O sea, si vos vas a venir el sábado y tratás de comunicarte el viernes, es difícil. Ahora, claro, si lo haces con tiempo, creo que no hay problema en que pongan a disposición. Bueno, cuestiones de gente que ha venido, sobre todo al archivo, porque el archivo lo utilizan también como un archivo genealógico, ¿no? Porque hay tantas cosas ahí, claro, que vos vas a ver, bueno, a ver, tu bisabuelo, ¿en qué parcela compró? ¿En qué año? ¿Cuándo la vendió? O sea, hay toda una historia, hay una trazabilidad de un montón de personas y de familias bolivarenses que es descendiente y por ahí muy lejano y que solamente escuchó hablar de Bolívar, pero nunca vino, porque cuando él nació ya el abuelo había fallecido o el bisabuelo había fallecido y no quedaba nada de la familia acá. Bueno, hay un montón de gente que se va acercando a medida que va creciendo y se va interiorizando de las cuestiones de su historia y aparece por acá con eso. Bueno, y ahí se le da respuesta al que viene, ¿no? No hay ningún inconveniente en brindarle la información. Lógicamente que te llevas una copia de todo, no es que te llevas un original, pero bueno, me parece que es algo positivo y que de a poquito, esto es bueno remarcarlo, estuvo el director de cultura de Deró. Deró, como pueblo de caseros, perteneció al partido de Bolívar hasta 1910.
Ah, mira.
Una gran revuelta
se independizaron Guglieri, en un momento.
Don Pablo Guglieri vino con un montón de... Hubo un gran lío político, los paros del 10, así se lo conoce en Bolívar a ese episodio, un gran lío político entre conservadores y radicales. Bueno, Caseros, que era la localidad más grande que teníamos al sur, ahí camino a Guaminí, sí, se llamaba Caseros. Bueno, vienen y viene Pablo Guglieri con un montón de personas armados a reclamar porque, bueno, se veían afectados por estos famosos paros. ¿Qué? Y después, bueno, evidentemente tenían algún vínculo en la legislatura y algún vínculo en la provincia que permitió que se escindiera del partido de Bolívar y que a partir de 1910 pasara a llamarse Deró, ¿no? Vino el director de cultura de Deró y a esto iba el director de cultura de Deró, que claro, dice, yo estoy interesado en esto y estoy interesado en esto del juzgado de paz y en los 100 años que hay de documentación, porque entre 1878 que se funda Bolívar y 1910 hay 32 años, sí, en los cuales Deró formó parte.
Claro.
Por lo tanto, hay un montón de historia compartida, claro, ahí, que bueno, está en la historia de Bolívar, porque hasta ese entonces perteneció, hasta 1910, Deró perteneció a Bolívar. Pero bueno, estaba interesado en eso y también en replicar esto, que me parece que se empieza a replicar un poco en varios lugares, ¿no? En algunos lugares con más interés, en otros con otro. Creo que la mayoría de los municipios tiene algo parecido. En algunos lugares se le da más importancia, en otros menos. Bueno, hoy se está poniendo en valor todo eso, ¿no? Durante muchos años el museo y el archivo eran como algo que estaba descuidado, olvidado, se ha perdido mucha documentación porque estaba en un lugar no apto en cuanto a ventilación, en cuanto a humedad, en cuanto a cobertura de techos y los rasos, etcétera, y sin haber nadie a cargo incluso durante, claro, mucho tiempo.
¿Y hoy cómo está ahí en términos edilicios, en la infraestructura? ¿Aguanta 100 años más?
No, porque por ejemplo el museo está en una casa que debe tener ya sus 100 años. Está sobre la avenida San Martín, enfrente al Teatro Coliseo, que es el Teatro Coliseo Español, es una de las edificaciones grandes, más antiguas que tiene la ciudad, lejos de la vía, lejos del ferrocarril, como unas 10 cuadras, porque recordemos que Bolívar se funda todo en el centro y empiezan las construcciones en el centro, pero a 20 años de cumplir Bolívar, en 1898 llega el tren y todo empieza a dirigirse hacia la vía, ¿no? Entonces deja de crecer un poco el centro y el centro se extiende hacia la vía. Después, cuando deja venir el tren, el centro se traslada un poco a las avenidas que conducen a las rutas, ¿no? Creo que ha pasado un poco en todas las ciudades del interior, lugares, sí, ha pasado eso, y algunas otras ciudades del interior que han quedado lejos de la ruta y lejos de las vías, caso cercano a Bolívar y dentro de la séptima sección electoral, 25 de mayo y General Alvear, bueno, padecen esas cuestiones, ¿no? Porque la vía no les pasó más y la ruta cuando se trazó les pasa lejos.
Ángel, gran informe. Te mando un abrazo.
Abrazo.
La próxima, te llamo y charlamos un poquito de qué se puede hacer allá.
Dale, hay un montón de cosas que se pueden hacer en Bolívar.
Abrazo grande, gracias.
Abrazo.
se te ocurra cambiar.
Ya volvemos. Leiva Joyas, compra tus objetos de valor. Si tenés oro o joyas,